En Gestiona Radio, Pulso Empresarial.
Para participar con nosotros lo pueden hacer vía Twitter escribiéndonos @pulsogestiona o un correo electrónico a pulsoempresarial@gestionaradio.com. Para participar en directo en nuestro comité de dirección nos pueden llamar marcando el 91-220-2712.
Hola, Juan Lago, director de investigación de Constanza Business and Protocol School. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Hay que darte la enhorabuena.
¿Como accionista de Santander?
Claro.
Sí, hombre, cuando uno es accionista de una compañía que es más rica, pues también es más rico. Yo espero que Montoro no me esté escuchando, porque aunque no lo cobre, seguro que me va a atizar bien atizado. Pero sí, hombre, yo estoy contento. No he analizado pormenorizadamente las cifras.
Ahora tendremos tiempo.
Pero está muy bien. O sea, ver que Brasil y Reino Unido, sobre todo Reino Unido, es una parte importante, a mí me deja tranquilo. La parte de Brasil me deja bastante menos tranquilo, pero está muy bien. A mí me gustaría que cualquiera de las empresas españolas ganara, pues eso, 5.816 millones, ¿sabes? Molaría.
Sí. También ha ido muy bien el negocio en España, de lo que hablaremos luego. Es que Juan Lago ha venido hoy. Esto, sí. José Luis es como los seguidores de equipos de fútbol que el día que gana su equipo se pone la camiseta, pues hoy ha venido de rojo. Como es accionista del BBVA, mañana igual se pone de azul, que presenta cuentas el BBVA, ¿no?
Es bastante probable.
Bastante probable. Mañana será más rico que hoy todavía.
Sí, pero azul BBVA, no azul Sabadell. No, yo vendré azul BBVA.
Azul BBVA.
Eso, tienes varios ternos para la ocasión, que sí.
Y mañana, importante, será Juan Lago más rico que hoy todavía.
Yo espero que sí, yo creo que sí. Yo estoy seguro que BBVA también nos dará muy buenas noticias, seguro que sí. De hecho, BBVA últimamente me gusta más que Santander.
Pero o sea que mañana más contento todavía.
¿Eso tiene, no tienes una chaqueta verde de Bankia?
No.
Está esperando a que mejore todavía.
Verde Bankia no.
Ahora analizamos, entramos al detalle de esas cuentas del Santander, de lo que ha dicho también Ana Botín, de esa nueva banca digital, de crédito, de lo que pasa con Bankia, de lo que ha dicho Felipe González, del dato de paro. Pero dos cosas breves antes. Una, lo de AENA, que nos acaba de contar Judith, que estudia elevar, que va a elevar el rango de precios de la OPV a entre 53 y 58 euros por acción. Camiseta de AENA nos compramos, Juan Lago, José Luis Fernández.
Complicado.
Sí. Yo estoy muy de acuerdo, es bastante
complicado, ¿no?
¿Por qué?
No, yo creo que han visto que hay una buena parte que la tienen colocada con esos grandes inversores, y esta parte que sale, digamos, al público, sí. Bueno, está habiendo bastante demanda, y a partir de ahí juegan con incrementar. Bueno, vamos a ver qué pasa al final, y yo creo que lo van a colocar, obviamente, ¿no? A nosotros como sindicato lo que nos preocupa es el futuro de los trabajadores de AENA, en qué condiciones van a quedar, en la medida que ahora son empleados públicos, la situación, el incumplimiento por parte de AENA del convenio colectivo. Es decir, bueno, hay una serie de situaciones complejas, ¿no? Siempre que se da ese cambio, entre comillas, de parte de la titularidad. Bueno, nos preocupa fundamentalmente no tanto el beneficio que pueda hacer el gobierno con esa venta, que es hacer caja. El problema es cuando gastes lo que ingresas en caja, te has quedado sin nada, y cómo quedan los trabajadores, ¿no? Que están bastante molestos por esta situación, ¿no?
A mí lo que me sorprende de esto es la alegría con la que hablamos de números. Entre 53 y 58 euros por acción, claro, dice, la valoración de AENA ascendería entre 7.950 y 8.700 millones. Total, hay apenas 900 millones de euros de nada ahí entre medias. ¿Sabe cómo explicarlo? Que esto es la séptima parte de la valoración mínima de la compañía que tendría.
De lo que sale, o sea.
Claro, sí, pero que es que, o sea, que es, a ver, que es que una diferencia gorda. Yo es que, o sea, que, a ver cómo explicarlo. Una diferencia de 6 euros por acción es más que suficiente para decidir si entro o no entro a ver si saco pasta invirtiendo en una empresa o no. Vamos, ya digo el número 6, o sea, ya al azar,
sí.
Sin analizar el porcentaje de plusvalía que supone. Pero bueno, hombre, yo sí, hombre, si lo colocan a 58, mejor. Vamos a ver en qué queda. Pero vamos, la diferencia son 900 millones, ¿eh? Quedan para un rato, ¿eh?
Sí, sí.
Vamos, a mí se me ocurren muchas cosas que hacer ahora con 900 millones de euros así limpitos, ¿eh? Vamos, si Montoro los tiene y nos escucha, que me los dé, que
pero,
seguro que...
Pero
que
no se te ocurra hacer más aeropuertos.
No, por Dios, eso no.
Y lo de tema Grecia, que hoy le ha venido muy bien, junto a lo de Santander, que ha empujado al IBEX hacia arriba, también lo de Grecia, vienen noticias un poco más tranquilas desde allí. Hoy tenemos las cifras en Italia. La verdad es que la agenda de este señor es importante, ¿no? Es de las de viajar y viajar mucho. No sé si está sorprendiendo lo que está haciendo el nuevo gobierno griego. Hoy la propuesta es intercambiar deuda por bonos ligados al crecimiento, que eso es como perdonarle un poco los intereses a los griegos, que como nos decía el profesor Pampillón, eso nos gustaría a todos un poco, ¿no? Que nos perdonaran parte de lo que debemos, al menos los intereses.
Lo que pasa es que los intereses son los viejos intereses, ¿no? Es decir, porque buena parte de la de los intereses que tienen después del último acuerdo es cero. Es decir, que no están pagando nada.
Si no crece al 3% no se paga nada, y si crece más del 3% bueno, un 1%.
O sea, yo lo que creo es que políticamente lo que va a pasar es que a todo el mundo le conviene un pacto, ¿eh? Y que haya un acuerdo, tanto a los gobiernos, digamos, a la Comisión Europea, a la propia Grecia y al resto de países que son socios del club, ¿no? Es decir, queda muy feo que alguien incumpla el memorándum y por tanto los acuerdos, eso se va a mantener, y lo que se van a buscar son fórmulas de amortizar. Esa amortización, ¿cómo se va a hacer? Aumentando un periodo de demora, es decir, bueno, durante un periodo de cadencia de 10 años, que no se pague, dejando el interés a cero, cualquier fórmula de esta naturaleza o esta situación. Al final los bonos hay que pagarlos, quiero decir que en el fondo es cambiar deuda por deuda, seguramente sí. A menos interés, pero eso es lo que está haciendo el gobierno español. Es decir, ¿qué estamos haciendo nosotros ahora en el fondo? Hombre, tenemos el valor del interés de la deuda es mínimo, estamos colocando la deuda de más alto precio para coger deuda a un interés más bajo. Pero ese es el juego, o sea, que hacen todos los economistas. Yo creo que al final, aquí es un hecho político, yo creo que no interesa a nadie que Grecia se vaya, sobre todo por el precedente que crea, y digo se vaya, también por los socios que pretenden ayudar al rescate, y es el tema de Rusia, que está ahí ofreciéndose, y por tanto la situación geopolítica. No olvidemos también que Ucrania está otra vez en el centro del huracán, ¿no? Mm. Bueno, yo creo que la zona no es muy estable y por tanto se va a echar una mano para que eso se ayude, dejando claro de que los compromisos se cumplen.
A los primeros que no les interesa salir del euro, supongo que será José Luis, a los griegos, ¿no? Y por eso igual no están tensando mucho la
cuerda.
Por
supuesto, pero bueno, pero relativamente, seguramente, quiero decirte que si ellos se van del euro, en términos relativos de su población no se empobrecen más. Se empobrecen respecto de la deuda que tienen que pagar fuera, pero en el interno todos caen exactamente igual, ¿no? Y al final, si no tienen que pagar y empiezan desde cero, o sea, de hecho, en Alemania ha habido un grupo de estos ahora un poco ultras de que lo que les decían es, oiga, váyanse y les perdonamos la deuda, ¿no? Bueno, yo creo que ese tipo de planteamiento no nos viene bien a nadie. ¿Por qué? Porque alimenta sentimientos antieuropeístas en países de la Unión que están produciéndose, llámese Francia, llámese la propia Alemania, Reino Unido, incluso en España, ¿no? De alguna manera, por mucho que se hable, podemos tener ese tipo de situaciones. Yo creo que para la estabilidad del euro no conviene a nadie, ¿no?
Yo creo que el tema es que si... A ver, es que si Grecia se va del euro, lo que tiene que hacer es un default del 100%.
Claro.
O sea, a lo argentino, que la verdad es que son especialistas en demostrar cómo se hace un default. Porque es los gobiernos argentinos lo que mejor han hecho en su historia ha sido defaults. Entonces, el tema, yo creo que el tema es el siguiente. Lo que sucede es que Syriza tiene que vender que está negociando a cara de perro con la Unión Europea porque acaba de ganar unas elecciones y se han presentado diciendo, mira, esto es impresentable. También es cierto, para que pensemos esto, Grecia ha decrecido en carácter anual hace 2 años un 5%, Alemania, después de perder la Segunda Guerra Mundial, decreció un 3%. Para que tengamos en cuenta el batacazo brutal que se han pegado los griegos. No son comparables, bueno, de hecho es casi peor lo de Grecia, porque por lo menos el alemán después de la guerra había que reconstruir algo. No sé cómo explicarlo, o sea, por lo menos o sea, hacía falta mano de obra, en Grecia no. Entonces yo creo que lo que está haciendo el gobierno griego es vender precisamente que se está enfrentando a la troika, etcétera, etcétera, mientras renegocia por lo bajín y de mira, oye, que es que tengo que quedar con esta gente de que soy un super Pericles o un super Leónidas, yo creo más un Leónidas que un Pericles, y oye, tú no te hagas una bajadita de pantalones, tú también pon cara de perro, y llegamos a un acuerdo en los números por detrás.
No, y fíjate, es un poco pressing catch, ¿no?
Sí, pero fíjate.
Sí, es un pressing catch, ¿no? Un poquito más
se elegante. Pegan de broma.
Sí, pero
¿no?
Fíjate, sí, que yo creo que va a haber
más dinero por medio.
Y con americanas.
Sí, yo creo que el acuerdo va a llegar y no va a llegar con la troika. Quiero decir que yo seguramente uno de los caramelos que le den es la desaparición de la troika como tal entidad, porque de hecho es algo que no está en el marco estatutario de la Unión, es decir, es un invento artificial para controlar o de alguna manera supervisar los memorándum que se plantearon, ¿no? Por tanto, el acuerdo se pueda llegar con la Comisión y fuera. Y a partir de ahí, incluso con el propio Banco Central como tal, ¿no? Con las instituciones europeas, pero no con algo. Pero es un hecho...
Que te dé a mí no me parece mal. Es decir, vamos a ver, ¿quién ha financiado a Grecia cuando ha hecho falta? La Unión Europea, a través de sus instituciones. ¿Y qué hace el FMI ahí entonces?
Algo puso, supongo.
Sí, bueno, pero ¿quién financia el FMI al final?
Por eso digo que a mí me parece que es un hecho simbólico y yo creo que es un caramelo, bueno, de decir, bueno, aquí estoy yo y he dicho que no reconozco como interlocutor a la Troika y mis interlocutores son los propios organismos de la Unión, ¿no? Llámese Comisión, Parlamento Europeo, Banco Central, punto, fuere. Y ya está, ¿no? Y a partir de ahí se tramará, surdirá y se fotografiará el acuerdo.
Sí, estoy totalmente de acuerdo.
Entonces con lo de hoy ya lo damos por salvado todo y se van a llevar bien y los mercados van a empezar a subir.
No, hombre, hay que hacer un poquito de show todavía. Yo creo que habrá que hacer un poquito de show, el show final, la traca final, habrá que hacerla. Además, bueno, en esto los mediterráneos somos buenos. En
no, pero además es que Grecia estaba creciendo ya, quiero decir, que es que en este último año ya Grecia estaba creciendo y creciendo bien, que incluso, o sea, si descontásemos buena parte de esos establecimientos automáticos de gasto público que tienen, estarían con superávit, entre comillas, ¿no?
Pues sí,
entonces es un problema ya de gestión y de dónde van a colocar ese dinero, ¿no?
De todas maneras, el problema también de Grecia en parte es lo que nos ha pasado en España y en Italia, y es que no se ha podido devaluar en euro, el euro, o sea, si se hubiera hecho una devaluación o que hubiera sido pequeñita...
Bueno, ahora está produciendo y se está...
Nos habría venido, ¿no?, de lujo a todos. Bueno, a Grecia el que más, desde luego, pero a España también, ¿eh? Nos habría venido muy, muy bien. Entonces, claro, yo hasta cierto punto, vamos, creo que estoy en contraposición prácticamente total con el ministro de Finanzas griego, pero hay un punto en el que sí que estoy de acuerdo con ese señor. Y, señores, es que a nivel monetario no hemos podido hacer nada y eso nos ha machacado mucho, pero no, y a España también, y también a Italia, bueno, a Portugal lo ha triturado.
Pero eso tiene que ver con, Juan, con la redefinición del propio papel del Banco Central Europeo, que realmente funcione como un banco, como funciona la Reserva Federal, con capacidad de evaluar o no la moneda, que hasta ahora no la ha tenido, y por tanto, ¿cómo ha devaluado la moneda? Anunciando que va a darle a la churrera, a imprimir billetes, luego no lo ha hecho, pero simplemente con el anuncio ya ha devaluado, y luego la situación que hemos tenido ahora con el petróleo, y por tanto, y ahora el programa de comprar bonos, vamos, de comprar deuda de los estados e incluso deuda privada, eso en el fondo es un mecanismo de devaluación del euro.
Sí.
Es así de sencillo, vamos.
¿Qué pinta el FMI en Grecia? Pues que me corrija algún oyente porque lo he mirado así un poco a vuela pluma y si es tan amable y decimos algo que no es así, que nos corrija, por ejemplo, a través de Twitter, arroba pulsogestiona o que nos llame. 48.000 millones de euros.
Sí.
Algo tendrá que decir, ¿no?
Sí, pero lo hace a través de, ¿no?
Sí. Si está Christine Lagarde ahí, o sea, tampoco, sí. Es que, o sea, de elevamos, tampoco creo que Estados Unidos haya puesto mucho de los 48.000 millones. Entonces, al final, yo creo que la gran mayoría está financiado por la Unión Europea. A Estados Unidos tampoco le interesa que se vaya a liar ahora con Grecia y dirán, bueno, mira.
Bueno, nosotros hemos puesto 26.000 millones.
Sí,
o sea,
sí.
Algo tenemos que decir, ¿no?
Sí, sí, 570 a cada español nos debe. Bueno, pues después de lo de hoy está un poco más cerca que lo recuperemos. Nadie sabe cuándo, pero ahí
bueno,
estamos.
Esperemos que no sean los famosos tres plazos de tarde, mal y nunca.
Eso. Bueno, pues Grecia y el Santander han impulsado ya el IBEX 35, que ha recuperado los 10.500 puntos después de subir más de un 2,5%. Banco Santander, que ganó 5.800 millones el año pasado, es un 40% más, que también aumenta el crédito, que mejora, como decíamos antes, por primera vez su beneficio desde que empezó la crisis en todos los mercados. En España ganó un 141% más, 1.121 millones de euros. Brasil y Reino Unido son los dos mercados que más contribuyen a su negocio, también aumentaron un 19%. Como contaba antes Juan Lago. ¿Qué más se ha dicho, Judith, de esas cuentas? ¿Cómo lo ha llevado la prensa económica?
Pues más allá de los resultados de ese beneficio de la entidad de 5.816 millones, un 39,3% más, hemos ojeado como titula la prensa. Europa Press destaca: Botín marca un cambio de estrategia de forma, pero no de fondo, respecto a su padre, y se refiere a las palabras de la presidenta del Santander, que ha dicho en la presentación de resultados que no se trata de hacer cosas diferentes, sino del modo de hacerlas. Expansión recoge además, además de los resultados, esa entrevista de Ana Botín al Financial Times y titula: Santander se prepara para la revolución digital. Diario Financiero destaca en su portada el siguiente titular: Ana Botín garantiza que el grupo tiene una oportunidad única de potencial crecimiento orgánico. Y otros titulares que nos deja el día en relación a esos resultados es palabras de Botín. Dice Botín: insiste, la economía española podría crecer hasta un 3% este año.
Primera rueda de prensa de Ana Botín como presidenta del Santander, presentando unas cuentas anuales. Rueda de prensa que ha convencido, parece ser, a accionistas, a periodistas y a mercados. Ya nos contaba Juan Lago algo de estas cuentas del Santander, ahora nos cuenta más a José Luis Fernández qué le han parecido.
Bueno, ojo, son sus cuentas, ¿no? Que yo creo que está muy bien, quiero decir, a mí como no me va a tocar, pues no. Da igual, yo me alegro de que cualquier empresa española pues le vaya bien, ¿no? Porque si le va bien, pues no va a ir bien a todos. Pero tiene que ver también con esta internalización de la economía. Es decir, buena parte del crecimiento del Santander precisamente es porque sus operaciones no se han realizado en España, más allá que ahora ha mejorado. Es decir, pero durante este tiempo quien ha sostenido de alguna manera ha sido la división exterior. Bueno, yo creo que eso está bien y, hombre, que se animen, y que parte de esos beneficios pues vayan a crédito, ¿no? Es decir, bueno, dejarían de serlo, pero ya me entienden, ¿no? Es decir, que porque el otro día, hoy salía publicado, ¿no? Es decir, que lo que sí parece que se ha implementado un poquito ha sido el crédito a las familias, pero no a las empresas, ¿no? Entonces me parece que esto, si realmente todos queremos meter el codo y meter el hombro para que este país salga adelante, el crédito tiene que llegar fundamentalmente a la pyme para mantener la actividad y por tanto mantener el empleo, porque son las que realmente lo están soportando, ¿no? Entonces yo creo que aquí sería clave que buena parte de estos beneficios, que son espectaculares, después de la ampliación de capital y de la bajada que tuvo en bolsa, que parecía que, es decir, bueno, yo creo que la operación les ha salido bien, hombre, yo lo que les pido es que, bueno, que arriesguen un poquito y que den más crédito fundamentalmente a la pyme y también, ¿por qué no?, lógicamente a las familias, pero parece que eso ya va funcionando.
Juan Lago les pide que también den un poco más de dividendo, que dan mucho, pero bueno, si puede ser un poco más.
Sí, hombre, bien, si puede ser más, yo estaría encantado, sobre todo porque al final le van a dedicar 1.589 millones de euros a plusvalías para provisiones extraordinarias. A mí es que esto de la contabilidad en bancos es una cosa. La gente que a la que no le gusta la contabilidad, digo, mira el balance de un banco y vas a sentir absoluto amor. Porque a mí es que, claro, provisiones extraordinarias, lo digo sin bromas, 1.600 millones. Teniendo en cuenta que da un beneficio de 5.800 millones, estamos hablando de pues casi una quinta parte, es un poquito menos. ¿Y qué son provisiones extraordinarias? Porque es como una caja, a mí me encanta esto. Entonces, bueno, vamos a ver. Espero que no hagan falta estos 1.600 millones para provisiones extraordinarias y seguro.
Pero ahí están, es un poco como sacar músculo, ¿no? Es decir, yo tengo esto, bueno, por si acaso.
Sí,
¿no?
Por si acaso. Sí, por si acaso
colchón, había, ¿no?
Sí, es como decir, tengo un Rolls Royce, pues acaso llueve. Pues es parecido. En el caso, vamos a ver. Crece el beneficio un 141%. España, es que esto, el beneficio, sí, puede ser engañoso. Un 140% más en España, digo, fenomenal. 141%, digo, brutal. Claro, que tener en cuenta que el consejero delegado era el antiguo director financiero. Entonces, de negocio quizá no sabe mucho, pero de finanzas este señor sabe. ¿Por qué ha crecido el beneficio? Seguramente porque hicieron una serie de provisiones extraordinarias el ejercicio pasado, el anterior y sobre todo el anterior, que no se han llegado a materializar. Es decir, no necesito ese excedente de caja para pagar unas potenciales pérdidas. Entonces, sube el beneficio, fenomenal. O sea, fenomenal. A ver cómo explicarte, sube base imponible ahora, si estuviera aquí Ignacio seguro lo diría mucho mejor yo. Sube base imponible, entonces seguramente pague más impuestos. O sea, Montoro debe estar emocionado de la vida. Pero, a ver cómo explicar esto. A mí me encanta que suba el beneficio y demás. Lo que quiero saber es cómo se traduce esto en realidad en generación de caja, en generación de riqueza para la compañía. Es decir, ¿se está pagando más a los empleados o no? ¿Se está formando más a los empleados o no? ¿Se está contratando más empleados o no? ¿Nos van a pagar más a los accionistas o no? Ya nos han dicho que no van a pagarnos más. Nos han dicho que nos van a pagar menos. Pero bueno, oye, todo sea por la viabilidad a largo plazo de la empresa. Lo que ocurre es que, insisto, el tema de... A mí que me gusta mucho las finanzas, me gusta sobre todo ver flujos de caja. Porque el beneficio puede ser...
Se enjuaga.
Sí, puede ser engañoso. Es decir, contablemente está bien hecho. Estoy convencido de que la contabilidad está bien hecha y está bien auditada. Pero, hombre, el crecimiento es de un 141% en un ejercicio en una empresa que no es una startup.
Bueno, lo que pasa es que también los años anteriores fueron un poco más chungos, no, más allá de esas provisiones, ¿no? Con lo cual también, lógicamente, siempre son términos relativos, al fin y al cabo, sí, que es un porcentaje, ¿no? Pero claro, decías tú, el personal, hombre, lo que está claro es que tanto el Santander como todo el sistema financiero ha habido una reducción de plantilla brutales y cierre de sucursales. Y ahora, este anuncio de modernizar y, por tanto, todo lo que tiene que ver de alguna manera con, vamos a llamar, oficinas virtuales y, por tanto, operar en Internet, va a llevar también consigo una merma, seguramente, de personal, ¿no? Es decir, sí, que buena parte también al final del beneficio que se obtiene es en base siempre a la parte más sencilla, ¿no? Que es reducir una parte importante de los costes, que son los costes laborales.
Hombre, es que
bueno, más allá de estas situaciones, ¿no? Es decir, bueno, bien, pero lógicamente esa es la realidad, ¿no? Seguramente hablemos del modelo de España, donde sea el modelo de proximidad de alguna manera de la sucursal respecto de sus clientes de proximidad ha sido muy clásico. Eso se puede estar perdiendo. Es decir, a algunos cada vez nos cuesta más ir al banco físicamente. Joder, ¿por qué? Sí. Porque podemos hacer la tira, que no vas,
yo
claro.
No voy al banco.
Sin embargo, hay gente de determinada edad que hay una relación casi coloquial. Parte de eso es el pufo de Bankia, quiero decir, de las preferentes. Un fruto precisamente de la confianza, ¿no? Bueno, pues yo creo que esa confianza se te va a ir perdiendo, primero porque no le vas a poner cara y ojos al interlocutor, ¿no? Va a ser una máquina. No sé si será bueno o malo, pero lo que está claro es que habrá gente que se quede en la cuneta, ¿no? Pero bueno.
Probablemente sí, al final yo creo, pero es que los bancos tienen que ir hacia allí. De hecho, vamos, me acuerdo el otro día me invitaron a una conferencia y me dijeron, ¿cuál cree que es usted el principal riesgo de los bancos? Y dije, pues yo tengo claro, son tres, Google, Apple y Facebook. Porque PayPal no es un riesgo, PayPal ya les está dando con todo hace por lo menos 10 años. El día en que se pongan a hacer transacciones, el día que se pongan a hacer cualquiera de estas tres grandes, y PayPal por supuesto, banca de consumo normal y corriente, van a empezar a quitarle una cuota de mercado pequeñita, pero que cada vez va a ir tendiendo a crecer más, porque es que yo personalmente sé con el banco soy muy vago, o sea, que a mí me cae muy bien la gente que trabaja en banca, yo soy ex bancario también, pero es que yo no veo una sucursal, a no ser que sea absolutamente imperioso, porque es que tengo que ir a firmar. Entonces, bueno, yo creo que esto, si estoy de acuerdo con Ana Patricia Botín en que es necesario, lo que no sé si serán capaces de hacerlo los bancos con lo que tienen hoy. En general, y no solo Santander, cualquier banco en general, no solo los bancos españoles, cualquiera.
Ese es uno de los objetivos que ha dicho Ana Botín y la revolución digital, que Santander se prepara para ellos. El objetivo es estar en esa vanguardia de la innovación digital. El otro, llegar a 17 millones de clientes, hablando de negocio, como hablabais antes. ¿Cuál es la mejor forma que tiene un banco ahora mismo de conseguir clientes?
Pues depende del país.
El nuestro, por ejemplo, venga.
En España, la mejor manera que tiene de conseguir clientes ahora mismo es asegurando ahorros, es decir, para lo que es pasivo, más que ahorros, trayendo productos que sean relativamente interesantes en cuanto a rentabilidad, con una mínima seguridad. Pues yo creo que el inversor español no es especialmente arriesgado, por lo general, y concediendo créditos.
Nada, pero es mucho más sencillo. Es decir, yo creo que esto es lo de pescar, ¿no? Es decir, el cebo es simplemente domiciliar la nómina, algo te doy, y una vez que tienes domiciliar la nómina, empieza el asedio a ofrecerte el resto de productos. Por tanto, la batalla es por capturar las nóminas y el otro día también se publicaba por ahí, es decir, que esta es la base inicial del negocio, ¿no? Es decir, gente con la nómina ahí, a partir de ello te ofrezco seguro, te ofrezco venta, te ofrezco lo que quieras, ¿no? Pero ten la nómina. Esta es el mercado cautivo, a partir de ahí hipoteca, lo que quieras,
¿no? Lo que pasa es que si el Banco de España no deja remunerar los depósitos de una manera, digamos, atractiva, va a ser complicado, ¿no? A lo mejor, porque el cliente español, no sé cuánto, además es muy de depósito, ¿no?
Bueno, sí, lo que pasa al final, estoy de acuerdo con José Luis. Si enganchas a través de la nómina y a través de la nómina, en lugar de remunerar la nómina, lo que haces es que le dices, bueno, pues le descuento los gastos de la luz o le descuento los gastos de no sé qué, que eso lo están haciendo muchos bancos y yo creo que lo están haciendo muy bien. O sea, al final, si lo que ocurre, yo esto lo he dicho siempre, a los bancos hay que ponerles límites, pero no ponerles trabas, porque es que al final se van a buscar la vida. Es decir, si es que no es culpa suya, o sea, están ahí para eso. Se van a acabar es que se van a buscar la vida. Es decir, señores, no por remunerar depósitos, vale, pues no se preocupe usted que voy a sacar una cuenta nómina que no remunere, pero le voy a descontar no sé qué por el seguro del coche, no sé qué por el dentista, no sé qué por la luz,
sí,
no sé qué por el domicilio, no sé cuántos. Y al final no estoy remunerando en cuanto a dinero que doy directamente, pero sí remunero en cuanto a reducción de gastos para el cliente.
¿Y en otros países esto cómo lo hacen?
Pues depende mucho. La verdad es que por lo general la domiciliación de nóminas es un muy español, bueno, más que español, muy ibérico, porque en Portugal también se hace mucho. En países anglosajones lo que es más normal, sobre todo en Estados Unidos, es pagar por cheque.
Sí.
O sea, en Estados Unidos es normal domiciliar en la tarjeta de crédito. Más que lo cual es un negocio para el banco maravilloso, claro. Sí, porque al final un mes que te has ido de fiesta un par de veces se te ha pasado y ya estás aplazando pago. Entonces, claro, te resulta que estás aplazando el pago del gas. Brutal. Como producto, yo cuando fui a Estados Unidos, lo vi a España y dije, tenemos que hacer esto, que me pareció maravilloso. Pero claro, o sea, que culturalmente había una barrera importante. Entonces, la relación es muy diferente. La relación es mucho más virtual con el banco y es una relación menos cautiva, o sea, es más de tengo un banco para cada producto. Tengo un banco para la hipoteca, otro para las tarjetas de crédito y otro en el que estoy haciendo mis depósitos y mis inversiones, si las tengo.
Sí. Una cosa más hablando de bancos, lo de Bankia que publican hoy algunos medios a la espera de lo que diga el FROP y que esto se pueda confirmar, sería que el Estado asumiría la mayor parte del coste judicial por la salida a bolsa de Bankia. Y lo que preguntamos, si damos cuenta yo y de nuestros oyentes, es quién debe asumir ese coste, José Luis.
Toma ya.
Ay, a mí lo que me pide el cuerpo, no sé si será posible, ¿no? Que lo paguen ese rato, pero vamos.
Sí, claro, o sea, claro. Con la Black, eso es lo que con la Black.
Claro, quiero decir, vamos a ver, o sea, ahí el problema de fondo es que estamos en la responsabilidad subsidiaria en cualquier caso, ¿no? Más allá de que ahora mismo sea el accionista mayoritario de la entidad. O sea, el pufo arranca del Banco de Activos Financieros. Que es la madre o es el germen de Bankia, ¿no? Que es el que deja el primer pufo, ¿no? Y es el que se sobrevalora en su salida a bolsa. Bueno, pues alguna responsabilidad habría que pedir, ¿no? A los gestores. Yo creo que es que esto de que al final el Estado se haga cargo, no, el Estado no, oiga. Tú, yo, Judith, venga, es decir, aquí pagamos todos, ¿no? Es decir, porque al final el Estado se financia con mis impuestos, ¿no? Y por tanto va a traer mi dinero para pagar un pufo del que yo no he sido responsable ni he autorizado, ¿no? Tampoco tengo que autorizar todos los gastos, pero yo creo que se me entiende, ¿no? A mí me encantaría que hubiese una responsabilidad patrimonial de los gestores y que pagasen ellos, sobre todo cuando se pueda acreditar que se ha obrado de mala fe. Eso para mí sería lo ideal, y eso es lo que tendría que ser.
Sí, pero no pudiendo ser, que no parece.
Bueno, no puede ser hasta que un juez diga que sea, ¿no? Es decir, habría que investigar, ¿no? Y habría que ver si realmente se pueden pedir, y ahora que están haciendo modificaciones en el Código Penal, hombre, pues a lo mejor que introduzcan algo de esto, precisamente para que la responsabilidad sea. Es que lo que no puede ser es que al final nos caigamos con el muerto de la mala gestión de unos señores, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque al final ha habido que intervenir, sí, para salvar los depositantes, de acuerdo, vale, perfecto, yo no... y buena parte del rescate ha ido ahí.
Pero para eso, José Luis, no hace falta rescatar un banco.
Rescatar un banco, claro.
Pero ni este ni ninguno.
Ninguno. Para eso está el Fondo de Garantía de Depósitos, no, había otros mecanismos...
Se amplía hasta el infinito sine die. O sea, no, para rescatar depositantes no hace falta rescatar al banco. No, hace falta mucho menos dinero.
Pero eso es lo que nos han contado, y esa es la batallita en la película que nos han dicho.
Que hace falta, que no nos deje con la duda, Juan.
Vamos a ver, ¿cuánto dinero hay en depósitos en este banco? 100 millones. Pues con 100 millones ya está. O sea, no hay que rescatar el banco entero con el resto de los pasivos que tiene. Otra cosa es que interese rescatar el banco, porque claro, si cae uno, caen cinco, entonces hay una hecatombe brutal. O sea, yo no digo que no se haya hecho bien en rescatar los bancos. Lo que digo es, para rescatar... A mí que me cuentan la película del depositante está muy bien, porque bueno, a mí que me mientan no me parece mal, porque entiendo que también les pagamos para eso cuando hay un error tan brutal.
Pagamos para que no mientan.
Pues hombre, en este tipo de cosas sí, pues, Rubén.
Mejor no saberlo.
Sí, exacto. Vale. Entonces, bueno, pero que no hace falta tanto. Es decir, señores, ¿cuánto dinero había en depósitos en los bancos rescatados en España? Lo que fuere, 2.000 millones. Pues cojo 2.000 millones, lo pongo sobre la mesa, digo, a ver, a cada uno cuánto le toca, tanto. Que pasen por el Banco de España, ¿en qué lo quieren? ¿Billete de 50, de 10, de 20? Y se lo doy.
Claro, pero si el problema de jugar es así, es decir, que al final el rescate ha ido para pagar otro tipo de pufo y otro tipo de pasivo, me da igual, del negocio inmobiliario que tenían las cajas, especialmente Caja Madrid, y otras, o las inversiones en un aeropuerto ruinoso, como fue el caso de Caja Castilla-La Mancha, digo, por poner algunos ejemplos que seguramente todos conocemos, ¿no?
Judith, los oyentes, esto de Bankia y del Santander, que dicen, están tan contentos, como Juan Lago, van a poner la mano en billetes de 50, de 100, de 500, para comprar el dividendo.
Pues les preguntamos esta pregunta: ¿quién crees que debe asumir el coste de las posibles demandas por la salida a bolsa de Bankia? Y Javier, nuestro oyente, parece que está bastante de acuerdo con lo que decía José Luis. Dice, sin ninguna duda, la propia entidad. ¿Les parece poco el dinero público inyectado? A ver a quién culpan para tomar esta decisión. También les hemos contado a nuestros oyentes a través de Twitter que Santander quiere aumentar su número de clientes hasta los 17 millones y les preguntábamos que cuál era la mejor estrategia para conseguirlo. Javier nos decía, el secreto está en tratar mejor a sus clientes actuales. El trato que nos está dando deja bastante que desear y así no se crece. Es lo que nos decían nuestros oyentes. También les hemos preguntado por el negocio digital de la entidad. Sí. Carmelo dice, en propaganda digital, desde luego que está por detrás del BBVA. Y Agolequi dice, no es algo que se remedie de un día para otro.
No, eso hace falta más tiempo, ¿no, Juan?
Para la revolución digital, sí. Que hacen en la potencia botín, sí. Pero vamos, más tiempo, sí, sí. O sea, yo creo que a los bancos en general les queda, bueno, no lo sé, entre 10 y 15 años.
Toma.
Como no se pongan las pilas. El único banco que hace algo relativamente decente en cuanto a tecnología en España es Bank Inter. Y dígame usted el tamaño que tiene. Y es el único. O sea, no digo.
Por el tamaño.
Sí, pero no digo que haya un segundo, no, es el único. O sea, lo que hacen todos los demás, con todos mis respetos, es una castaña pilonga. Es que a mí no me parece normal que PayPal sea uno de los principales operadores en transacciones internacionales. Es decir, el que eso esté sucediendo es que los bancos grandes lo están haciendo mal en el servicio. Más en el primer servicio que ha dado un banco toda la vida ha sido cuidar ahorros, y el segundo, transferir dinero. Si viene un operador, que no nos engañemos, es que es prácticamente una startup comparado con cualquier banco, y se hace con una parte gorda del mercado, es porque no tienen ni puñetera idea de cómo hacerlo.
Enseguida estamos aquí hablando del paro y del pulpo.
Gestiona Radio. 5 años a tu lado. Salir ganando.
Geriasistencia, empresa dedicada al cuidado de mayores y enfermos. Trabajamos lo que ustedes necesiten, desde una hora hasta las 24 horas. Si necesita ir de compras, visitar a un familiar, acudir a una cita médica o viajar, Geriasistencia. 91-411-6609. 91-411-6609. En Geriasistencia, mejoramos su calidad de vida.
Desde Telefónica queremos dedicar este anuncio a todos los que han hecho posible el éxito de la tercera edición de los Telefónica Ability Awards. A los miembros del patronato, a las 482 entidades y 175 emprendedores participantes, a los 53 finalistas y especialmente a los ganadores, que ya puedes conocer en telefonicaabilityawards.com. Enhorabuena y gracias por apostar por la inclusión. Telefónica.
Siempre contigo, en cualquier lugar, en tu smartphone, en tu tableta, Gestiona Radio. Ya puedes seguirnos en todo momento con las nuevas aplicaciones de Gestiona Radio para iPhone y Android. Más cerca. Escucha nuestra radio en directo y los podcasts de todos los programas. Descárgatelas ya en iTunes y en Google Play. Gestiona Radio, cada día más cerca.
España no recuperará la tasa de paro anterior a la crisis hasta el año 2033.
¿Qué?
¿Sabes cómo venderte en una entrevista de trabajo?
¿Qué?
Las comunidades reducen su déficit en un 3,3%.
¿Qué?
Rafa Nadal, este ha sido el año más emocionante.
¿Qué?
McLaren quiere a Alonso como sea.
¿Qué punto es? Grupo Gestiona. ¿Qué?
En Gestiona Radio, Pulso Empresarial, con Rubén Gil.
Las 8:41 minutos de la tarde, al menos en Canarias. Aquí seguimos con Judith García, que ahora nos hablará del paro, con Juan Lago y con José Luis Fernández, que nos tiene que hablar del pulpo.
Bueno, pero rapidito, ¿no?
Pulpo Pol, ese del
me
Mundial.
Interesa, me interesa mucho.
¿Qué sería el pulpo Pol aquí del Mundial?
Pues, murió, ¿no? Murió. Salió, ¿no?
Ese era el oráculo de Juan Lago para apostar.
Sí, pulpo Pol. Pero bueno, claro, si llega a Estados Unidos se lo comen, ¿no?
Que me estaba contando que acertó la porra de la Super Bowl.
Sí, acerté. Yo tuve mucha suerte. Fue un partidazo, pero fue muy bonito. Yo lo disfruté muchísimo.
Sobre todo porque ganaste la apuesta.
Hombre, cuando me han pagado ya, eso ha sido hermosísimo.
Eso ya gusta más.
Eso es la parte que más me ha gustado.
¿A cuánto pagan el pulpo por ahí, José Luis?
Pues mira, o sea, yo me quedo sorprendido. Es decir, porque voy bastante por Galicia, me encanta el pulpo gallego y estas cosas. Uno es un degustador, ¿no? Entonces, viendo una noticia, me ha llamado la atención de que en 2014... las importaciones de pulpo en Estados Unidos alcanzaron 18.000 toneladas. Es una cosa que se ha puesto de moda. 18.000 toneladas importaron, ¿no? Y aquí hemos sacado tajada a los españoles,
pero para consumo humano.
Claro. Sí.
Pero iba a decir, ¿quién se come esto? Supongo que los americanos,
¿no? Claro, pero bueno, fíjate.
¿Restaurantes en japonés?
Bueno, no sé, ¿en qué se lo comerán? Eso ya no llega. Aquí dan simplemente el dato, ¿no? Las exportaciones de pulpo español a Estados Unidos han pasado de 1.200 toneladas en 2011 a 4.300 en 2014. Es el mejor cliente que tenemos, los Estados Unidos, respecto a este manjar que es el pulpo de nuestras rías, ¿no? Bueno, me parece que se está promocionando, se está vendiendo, y decimos lo mismo, lo que nos saca fuera que son las exportaciones, ¿no? Y cómo este bichito tan simpático, bueno, pues está dando auténticamente beneficios, ¿no? Es decir, España es la novena potencia exportadora de productos pesqueros, ahora mismo, ¿no? Y Estados Unidos es uno de nuestros mayores importadores. Bueno, me parece que este tipo de relación es estupendísima, y ya se ve que con cualquier cosa que uno puede sospechar, hay gente que está haciendo negocio, ¿no? A mí lo que me preocupa es que lo que nos dan después a nosotros, no sé de dónde viene el pulpo, porque ya se ve que el pulpo de nuestras rías se lo están llevando a Estados Unidos, ¿no?
Es decir, buscando,
porque hay mucha tonelada, no hay tanta tonelada en la ría como para mandar, ¿no? Con lo cual, bueno, después haremos lo que podemos, ¿no?
No está nada mal, ¿no? Y esto no sobre todo gallego, ¿no?
Sí.
Estaba yo buscando, pero no lo veo, cuánto pulpo se consume en España.
Eso es un crecimiento del 200%, ¿eh?
Es una barbaridad, ¿no? Por eso me ha llamado, ¿no? Sí.
Esto está muy bien.
Pulpos americanos.
Fíjate aquí, o sea, hay un entrecomillado en la noticia y dice, gracias a su promoción, este cefalópodo está cada vez más presente en la buena mesa y busca presencia más allá de las áreas cosmopolitas de la costa. Es decir, que ya se ve que se está colocando. Hay toda una campaña de promocionar el pulpo, y ya sabe que lo están consiguiendo, ¿no?
Bueno, Pues oye, viva el pulpo gallego y el pulpo español, ¿eh? Así van los americanos, como tiros. Como tiros. ¿El paro va bien, va mal, Judith? ¿Qué ha dicho la prensa hoy por ahí de ese dato de paro de enero?
Pues casi todos los periódicos coinciden en titular que el paro sube en enero, recordamos que en 77.980 personas, pero es el menor repunte en un mes de enero desde el año 2007. Algunos medios no son tan positivos y apuntan que el final de la campaña de Navidad pasó factura al mercado laboral en enero y, por ejemplo, El País titula: el empleo arranca peor que en 2014 al destruir 199.902 puestos de trabajo. Cinco Días pone el acento, además, en la afiliación a la Seguridad Social, que cayó en casi 200.000 personas, 15.000 más que el año pasado, por la mala cosecha de la aceituna, dice. Y todos los medios, eso sí, coinciden en destacar también que hay más contratos indefinidos.
Eso no sé si es importante lo de la agricultura y el mal tiempo. Y
bueno,
y
sí, no, ¿no? Bueno, lo que está claro es que yo creo que ya, es decir, nuestro mercado ahora está muy condicionado a la estacionalidad. Y me da igual, y por tanto hablamos de la campaña de Navidad, finaliza la campaña, los contratos desaparecen y tiene que ver con las campañas agrícolas, en este caso la que corresponde es la de la oliva, y si esa no funciona bien, pues se nota. Y en cualquier caso es la finalización de todos los contratos ligados a esa actividad. Pero vamos a ver, yo quiero precisar un par de cosas. A mí me parece que, ¿por qué no siguen contando películas? Digo, insisto en
que... Pero para general... que no mientan, lo ha dicho,
sí,
antes Juan Lago.
Claro.
Yo con eso me he quedado.
A mí me sorprende, es decir, la gente que está parada, es decir, sin empleo, registrar los servicios públicos de empleo, son 5.049.079. Es tan sencillo como eso, lo dicen ellos mismos, bajo una cosa realmente simple, que te dicen, parados registrados, 4.525.000. Oiga, luego, parados registrados, pero que son otros no ocupados, son 300.000 y pico. Y otros que también, estando parados, están apuntados, pero que tienen disposición limitada para trabajar, pues porque son gente que tiene algún tipo de limitación, un problema de dependencia, necesita unos accesos o idiomas, etcétera, esos son otros 200.000+. Una hace la sumita y salen 5 millones largos. Bueno, esta es la realidad que hay, por tanto que no nos cuenten películas, porque todos estos son parados y están apuntados en el Servicio Estatal de Empleo. Y luego, algún dato con que esto de la contratación indefinida que ha subido. Miren, con respecto al mes pasado ha bajado. Tan sencillo como eso, ¿eh? O sea, es que al final nos cuentan películas. Digo, está bien, está habiendo más contratación, pero respecto al mes pasado ha bajado. El mes pasado se hicieron 99.853 y este mes se han hecho 98.366. Pero yo me he ido a fijar un dato curioso. En vez de ver el número de contratos, también lo he mirado, he visto a cuántas personas se han contratado. Entonces, esto es muy, 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 muy curioso, ¿no? Es decir, porque se han contratado temporalmente en enero, personas, que han sido contratadas en enero, 916.836. Contratadas temporalmente, lo que supone una media de 1,36 contratos por persona. Esto es lo que está pasando. Y sin embargo, con contrato indefinido, personas que han tenido un contrato indefinido en el mes de enero han sido 18.815. Bueno, que sale a un contrato por persona. Esa es la realidad del mercado, es el que hay. Yo encantado de que la gente trabaje. Si fuese indefinido mejor, pero si trabajan temporalmente tampoco pasa nada, ¿no? Otra cuestión es que trabajen mucho. Pero esta es la cruda y dura realidad de nuestro mercado laboral, ¿no? Por tanto, ¿cómo asentar el crecimiento con este tema? Pues a mí me preocupa, ¿no? Me preocupa que el gobierno diga que somos los campeones de Europa en crecimiento, que estamos muy por encima, pero se olvide de que somos campeones también en desempleo juvenil, 51,4, que más que duplicamos la tasa de paro que hay de promedio en la Unión Europea, en la zona euro, que está por el 11, y si hablamos de la Europa 28, está por debajo del 10. Bueno, oiga, mire también en ese lado, ¿no? Es decir, si queremos ser europeos y queremos medirnos, mirámonos con todos los temas. Por tanto, yo creo que desde el punto de vista positivo, el empleo se está empezando a crear a un ritmo muy lento. Y luego, un empleo que es de muy corta duración, en cuanto a días de trabajo, doy un dato, que el otro día lo encontré, 2014, el número de días promedio que de duración de un contrato temporal fue de 53,7 días, si no llega a 2 meses, y el mayor número de contratos temporales tuvieron una duración inferior a 7 días, más de 4 millones de contratos. Bueno, ese es el panorama. ¿Hay para estar contentos? Yo creo que no. ¿Está la cosa mejor? Sí, por tanto vuelvo al símil del principio, el enfermo está mejor, pero sigue grave, ¿eh? Y aunque le den el alta del hospital, tiene que pasar periódicamente a hacerse revisiones.
José Luis, comentábamos que todos los periódicos hacían inciso en ese aumento de la contratación indefinida, hacían referencia, claro, a respecto al año pasado. En enero de 2015 se han registrado 120.000 contratos de trabajo, un 22,24% más
que enero del año pasado.
Claro,
que cada uno cuente y mide como quiere contar estos datos, ¿no? Pero a mí me parece que también hay que mirar con el mes anterior para ver cómo estamos evolucionando. Es decir, hemos cerrado y empezamos. Está bien. Es decir, todas las comparaciones con respecto en términos interanuales salen buenas. ¿Por qué? Porque es que estaba muy mal. Es que no olvidemos que el final de 2013 fue malo y que el 2014 ha empezado a ser bueno a partir del segundo semestre. Es decir, esta es la realidad. Por tanto, es decir, bueno, a mí me parece que hay que ser optimistas y que las cosas van mejor, pero que no lancen campanas al vuelo, porque si la recuperación llega para esos 200.000 que han podido tener un empleo indefinido, oiga, ¿qué pasa al resto de la gente, no? Es que quedan 3 millones de personas que están buscando trabajo, y al que ha encontrado trabajo de esos 200.000 estará muy contento, ¿no? Pero hay 3 millones y medio de personas que están especialmente cabreadas, ¿no? Porque todavía no les ha llegado esa recuperación, y que este gobierno no se olvide de ellas, ¿no? Porque empezamos con las elecciones, ¿eh?
El problema, yo creo, que tiene el mercado laboral español, entre otros, es que es muy de temporada en general. O sea, claro. Es decir, yo ahora hacemos muy buenos coches, pero no hacemos, no somos la potencia industrial que puede ser Alemania. Entonces, al final, somos un país que hacemos algunas cosas muy bien, pero son, por lo general, sectores intensivos en mano de obra. Por lo tanto, si quiero hacer una reestructuración en mis finanzas y quiero reducir costes, el principal coste que voy a mirar es mano de obra. Y luego, además, que es que vamos mucho por campañas y por temporadas, por lo general. Tanto en el campo, en el sector textil, pues ocurre prácticamente lo mismo. En comercio en general ocurre prácticamente lo mismo. Entonces, bueno, pues enero es un mes malo tradicionalmente, igual que lo es agosto, que es un mes muy bueno, porque se acaban las campañas. Y que es un consuelo que sea menos malo que otros meses, pues, hombre, podría haber sido peor. Pero el problema está en que cambiar la estructura empresarial para generar otro tipo de contratos, pues lleva tiempo. Que aún así el gobierno pueda hacer algo, sí. De hecho, si hubiera hecho algo el gobierno de España hace 30 años, seguramente no tendríamos otra cosa, ¿no? Hace 30 y 29, 28, 27, quiero decir, cada año, ¿no? Y bueno, pues yo creo que hasta que no cambie, digamos, esta estructura, y sobre todo yo creo también hasta que los empresarios en general, medianos, grandes, pequeños, mejores y peores, no tengan unas perspectivas más claras de continuidad real de sus ingresos, pues seguirá parecido.
Felipe González, que ha dicho que hay que prolongar la vida laboral, que es muy difícil ir a contracorriente, y que, hablando del paro, las reformas laborales no han arreglado el desempleo ni una vez.
Bueno, en eso no le falta razón, quiero decirte. No, por un tema muy sencillo, es decir, que con esta reforma laboral o con cualquier otra, uno mira la situación de desempleo en distintas comunidades autónomas y no tiene nada que ver. O sea, no tiene que ver por encima del 30 de Andalucía, con menos de entre el 15 y 18 que pueda estar Madrid ahora mismo, o el 10% o el 12 que está en Navarra o el País Vasco, ¿no? O Baleares, que, bueno, no tiene nada que ver con la misma. Es decir, tiene que ver con otro tipo de cosas, de cómo se configura el tejido productivo de esas regiones. Por tanto, sitio donde son más industrializados, el desempleo es menor que el que está más ligado al sector servicios. Si uno mira el mapita de España, la mayor tasa de paro está en todo lo que está ligado a la costa. Y las partes más interiores, donde hay un desarrollo industrial, no digo deseable, pero algo mayor, bueno, pues lógicamente las tasas de paro bajan. Yo creo que ese es el planteamiento que hay que hacerse, ¿no? Es decir, que cuando hablamos de potenciar la industria, bueno, es que tiene que ver precisamente con empleos de carácter más estable, ¿no? Y de más largo recorrido. Y luego, fíjate un dato con esto que decía, es decir, hay que trabajar más, prolongar la vida laboral. Nosotros siempre hemos sido partidarios del uso de que esto es una cuestión de carácter voluntario. Es decir, que si alguien decide voluntariamente incentivar, bueno, perfecto, que siga trabajando si está en condiciones de hacerlo, y a partir de ahí se le prime en su pensión. Es decir, igual que hay una penalización si te jubilas anticipadamente, si tú prolongas a partir de determinada edad tu vida laboral porque te encuentras bien y quieres hacerlo, que te lo primen para que se incentive esa prolongación, pero no se haga por real decreto, porque no todo el mundo está en las mismas condiciones ni tiene las mismas necesidades. Y luego el hecho, en el fondo, de trabajar más tiempo es tener más jornadas trabajadas, es decir, más jornadas de trabajo, por tanto jornadas cotizadas. Oiga, eso se puede conseguir con más gente trabajando, ¿eh? El efecto es el mismo. o mejor todavía, ¿eh? Porque si hay gente que empieza a trabajar con 18 años, va a estar cotizando y sosteniendo el sistema durante más tiempo que si empiezan a trabajar a los 60.
Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con, vamos, en que si vea precedentes, estoy de acuerdo con Felipe González en que hay que prolongar la vida laboral. No voy a comentar nada sobre la vida laboral del señor González, pero vamos.
Yo la prolongaría gustosamente de consejero delegado de alguna.
No, seguro que no tiene ningún problema. Estoy convencido que no está pensando en prejubilarse. Pero bueno, a lo que vamos. Tampoco me parece mal. Yo me encantaría también que estuviera de consejero delegado. No, yo de consejero.
De consejero.
Externo, para dejarlo, para una vez a la semana. Como los de Bankia, pero haciéndolo
bien. Pero no tiene que trabajar mucho.
Sí, y sin tarjeta black. A lo que vamos. Yo creo que sí, habrá que prolongar la vida laboral. Lo que la pregunta es durante cuánto tiempo será necesario. Yo además esto lo digo muchas veces, yo se lo digo muchas veces a mi mujer. Mi hijo tiene 6 años ahora, yo estoy convencido que mi hijo y sus compañeros de clase van a tener mucho menos problema de paro del que hemos tenido cualquier generación anterior, porque es que va a haber menos gente. Entonces, como va a haber menos gente que pueda trabajar, pues habrá menos competencia directamente y si el país es capaz de sostenerse, de tener un mínimo crecimiento económico, pues bueno, habrá que verlo. Por ahora habrá que prolongarlo, en el futuro no lo tengo tan claro.
Nos vamos, Judith, 2 últimas horas y alguna cosita de los oyentes sobre esto de Felipe González.
Pues preguntábamos estas palabras de Felipe González a nuestros oyentes. Alex decía, depende qué puesto de trabajo y sus características en cuanto a prolongar la vida laboral para garantizar el sistema de pensiones. Y también a través de Twitter nos hacíamos eco de esas palabras del profesor del IE Business, Rafael Pampillón, de que hay que estimular la economía europea con un plan de inversión pública. Alemania debería hacerlo. Nos respondía Borja, decía, más inversión pública, no se aprende de los errores pasados, ¿no? Parece que estamos en 1930 y que Inés vive. Y de última hora hemos sabido en los últimos minutos que el barril de petróleo Brent supera los $58 y enjuga todas sus pérdidas de 2015. Y también ya saben que Grecia e Italia se han reunido hoy, el primer ministro griego y el italiano. Italia ha dicho que cree que la Unión Europea y Grecia pueden llegar a un acuerdo sobre la deuda helena, así que habrá que verlo.
Veremos a ver mañana también si ha subido el precio de la gasolina. Igual ya con la subida de hoy del Brent, ya mañana
con subirá rápido. Gasolina, subirá rápido. Gasolina esta noche.
Juan Lago, José Luis Fernández, un placer como siempre. Cuidaros mucho. Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Nos vamos, hasta luego. Judith. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Con Mega Alonso, con Fernando de la Fuente en el control de sonido. Se quedan en compañía de Eva Pla y todo el equipo de Última Hora. Mañana más Pulso Empresarial, 6:05 de la tarde. Que descansen y que sean felices.